Antonio R. Naranjo, de los R. Naranjo de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Hola, Sergio Barbosa. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, estoy muy interesado cuando los viajes me toca así levantar la persiana de Herrera en Cope. Estoy muy interesado siempre que llegue este momento para saber, antes de entrar en harina con los mensajes de los oyentes, ¿qué te ha llamado a ti la atención de las últimas horas y de lo que se está comentando?
Pues lo mismo que a ti seguramente y a muchos de nuestros oyentes, Sergio. Es que tú fíjate en lo de ayer. Nadie sabe muy bien para qué compareció, ni qué va a hacer, ni cómo está la cosa realmente con la pandemia, ¿no? Cuando compareció Sánchez. Y claro, yo ayer que me paré de lo que estaba haciendo para oírle en directo, me di cuenta de que el que hablaba era Sánchez, pero a mí, al menos, lo que me parecía estar escuchando, Sergio, era esto.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde...
Eso es lo que faltó. Eso es lo que faltó. Que entrara otro propio y decir, bueno, lo que quiere decirte, hombre.
Pero sí, incluso dentro de los actores hay categoría y me parece que esa comparación es odiosa. Creo que sale perdiendo Pedro Sánchez, sinceramente.
Sí, en lo fin. Cierto es que mucha explicación no dio. Habrá que esperar, ¿verdad?, a esa reunión de la conferencia de presidentes dentro de un par de días. En fin, mientras mantenemos el misterio y la expectativa, o la mantiene el señor presidente, los oyentes evidentemente hablan de la comparecencia de Pedro Sánchez y la de pandemia. Como vuelve a ser el tema del día, Sergio, lo hemos dividido en varios tramos. Empezamos por lo que dicen los oyentes de la comparecencia de Pedro Sánchez. Son Ramón de Granada, Charo de Madrid, Teresa desde Asturias y Luis, otro madrileño.
Me da tanto crítica lo del presidente, porque no hacéis ya los medios, un consejo, hacer lo que queráis. ¿Por qué no cuando Sánchez convoque algo que se quede él solo y hable él al micrófono? ¿Por qué seguir yendo a sus pantomimas y a sus mascaradas? Es que no lo entiendo.
Estamos listos con un gobierno que deja todo en manos de las comunidades y una señora presidenta de la Comunidad de Madrid que para seguir siendo popular dice que no va a tomar ninguna medida. Ninguna medida cuando la subida de los casos es impresionante.
La declaración de ayer de Sánchez no fue una declaración institucional, fue una tomadura más de pelo a los españoles. Porque creo que con lo que tenemos encima no estamos para campañitas de imagen de un presidente inepto. Nos merecemos un respeto los españoles.
Buenos días. ¿Se sabe ya si Pedro Sánchez ha reunido al comité de expertos ese que no existía?
Bueno, como ves, hay un poquito
al
para
final
todos.
Los expertos sí que existían, pero no era un comité como tal. Eso es un lío muy grande. Pero mira, me llama la atención, Ramón de Granada decía, ¿por qué los medios seguís yendo a las comparecencias de Sánchez? Bueno, hay que decir que últimamente las comparecencias de Sánchez son sin preguntas. Es decir, convoca y tú lo que haces es observar lo que dice y luego lo transmites a la sociedad a través de la audiencia que tú tengas. Pero es que ya hemos llegado a eso, ya hemos llegado a que incluso físicamente no se va y no se puede preguntar, que es el ABC del periodismo, por lo menos cuando yo estudiaba en la facultad, que tampoco hace 3 siglos.
Eso es preguntar es periodismo. Pero ¿os acordáis la batalla del plasma de Rajoy? Que era una apelación continua. Ahora nos hemos acostumbrado a esa naturalidad, a ese plasma, en esas comparecencias que no son ruedas de prensa, en el que, contrariamente a lo que ocurre en cualquier país, en que cualquier periodista de cualquier medio le puede trasladar las preguntas que considere oportunas en el sentido de representar a los ciudadanos, y aquí estas comparecencias son eso, él delante de su espejo, diciéndose a sí mismo lo que quiere oír. Eso son las comparecencias del presidente, que además se llama comparecencia institucional.
Sí. Parece un discurso de Nochebuena, realmente.
Sí, pero a todas horas y ya sí, a todas las semanas.
Que todas las noches son buenas y todas las mañanas también, yo, Ignacio.
Realmente es casi me parece mejor que esto que la falsa rueda de prensa, en la que además se admite una serie de preguntas, habitualmente pues se lo dan le dan voz a la voz de la campiña y cosas y medios de esta dimensión. Pero, bueno, a mí tengo esta pregunta, pero es que da igual, no la responde. Es que da igual quién le pregunte, que le pregunte, porque él dice lo que le da la gana. Es el método Ohlendorf. Con lo cual, casi es mejor que se ponga el vídeo él solo y lo largue y ya está, vamos.
Es que hemos vivido incluso un escándalo en Turquía, nada menos, que Erdogan, los responsables del gabinete de Erdogan, le trasladaban a los periodistas las preguntas que deberían hacerle al presidente Erdogan. Y entonces decía aquello tan característico, me alegra que me hagas esa
pregunta.
No me la esperaba, no me la esperaba en absoluto.
Bueno, dejadnos que sigamos con los oyentes, porque la segunda parte, Sergio, es el temor a las restricciones, la petición de restricciones o la indefinición con las restricciones. Y mira, yo creo que la gente demuestra que está muy acostumbrada ya a esto, que sabe llevarlo y que probablemente se merezca un poquito más de confianza por parte de los gobernantes, que saben estar a la altura. Son Mercedes de Andalucía, Isabel de Valladolid, María, una sanitaria de Valencia, y Carmen de Madrid.
Diciendo que la realidad es que los contagios, en su inmensa mayoría, son leves, pero es que además no hay tantos contagios. Es que si miramos los datos oficiales que publica el propio gobierno, vemos que en una comunidad autónoma como Andalucía, donde hay 8 millones de personas, 8 millones de habitantes, y ha ingresado poco más de 100.
Por favor, no están confinados como estuvimos nosotros cerrados. Están cerradas todas las tiendas no esenciales, y cosas de deportes y cosas así, pero desde luego lo del confinamiento español, yo no veo ningún país que haya sido así. Y esta vez Holanda tampoco.
La solución a todo esto es muy fácil. Si cada persona que entra al hospital es portadora de COVID sin estar vacunada, debería pagar su factura y por lo menos dar a conocer a todo el mundo, por un experto gestor de hospitales, qué es lo que cuesta el paso de un paciente por el hospital.
Que tengáis unas felices Navidades y que se solucione todo en España con un y mucho gel, mucha mascarilla y mucha ventilación. Un beso para todos y felicidades.
Pues mira, esta última señora es la que más le va a alegrar la mañana al virólogo que hemos tenido.
Ojo, es verdad el tema de la ventilación. Se está insistiendo muy poco. Todo el mundo dice, no, la mascarilla. No, la mascarilla, evidentemente. Yo creo que el gel de las manos, el contacto por contacto, ya la transmisión por contacto es muy poco verosímil. Puede ocurrir, y conviene lavárselas, incluso por higiene. Pero la ventilación. Ahora mismo el mayor número de contactos se está produciendo en interiores no ventilados. Y se insiste poco en la ventilación, que ahí sí que se deberían tomar medidas, incluso si fuera menester, en centros de trabajo y hostelería, obligatorias. Que los locales estén ventilados.
Por ejemplo,
porque
mira,
eso es higiene.
Eso, Ignacio, se está haciendo muy
pública.
Bien en las aulas.
Efectivamente.
En las aulas. Los pobres niños están con abrigo.
Los colegios iban
pasando
muy bien.
Tampoco ha impedido que haya contagio. Claro,
pero la situación ha sido mucho mejor de lo esperado.
El protocolo en los colegios
ha sido
prácticamente perfecto. ¿Dónde ha venido uno de los problemas, según nos cuentan? Vuelvo a repetir, como digo siempre, los que saben, el problema ha venido en el momento en que se ha bajado un poco la guardia en los hogares, unos padres han contagiado al niño, el niño ha entrado en el circuito del colegio, otros niños lo han pillado y se lo han llevado a otros
hogares. A sus casas.
Ese ha sido el problema, pero el protocolo de los colegios ha sorprendido, hay que decir que asombrosamente bien, porque el primer curso después del confinamiento duro, los padres de niños pequeños nos dábamos un duro con las cuarentenas y pasamos el año muy bien.
El primer curso ha sido excelente, ¿eh? En ese sentido,
y ahí la ventilación ha funcionado muy bien.
Es verdad que muchas de las contagios se han producido, que han llegado a los colegios, provienen de las familias. Eso es indudable, porque se han relajado las medidas, se han celebrado cumpleaños con muchísimos niños, sin las condiciones de ventilación que ha dicho Ignacio y otras medidas de higiene que son fundamentales, y se han trasladado al colegio. Y claro, lógicamente allí se ha producido, pero que es como destinatario del problema, no incubador en general de ese problema, donde se ha venido la ventilación. Incluso lo que se ha producido es algún resfriado de niños precisamente por esas condiciones.
Bueno, ¿quieres que sigamos con pandemia?
Brevemente, una cosita muy breve que nos quedamos.
Elija usted, Sergio, pandemia, pues precio de la luz o Chile, las elecciones.
Pues mira, Chile me interesa porque ha cambiado ahí de color un país importante, ¿eh?
Pues fíjate, vamos a escuchar sobre esto a Nacho desde Cáceres y a Yolanda de Ciudad Real, hasta donde nos llegue el tiempo.
¿Cómo es posible que en todos los países sudamericanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, esté gobernando las izquierdas? Y estén entrando las extremas izquierdas comunistas. ¿Qué hemos hecho mal?
Y ahora le pasa a Chile. Chile, que estaba tan avanzado, ya iba dando avisos con ciertas barbaries. Pues solo puedo rezar un requiem por todos estos países Y ojito que en España vamos camino de ello.
Bueno, vamos a ver, la diferencia con Sudamérica es que aquí estamos bajo el paraguas de la Unión Europea, pero es verdad que lo de Chile es llamativo.